prepárense todos, porque cuando suene la campana, arranca el mejor live en cuanto a lucha libre se refiere, con análisis, entrevistas, invitados, trivias y mucho más. Ya comienza Hablando de Lucha con el Camaleón.
El hombre de los jueves por la noche, yo, ¿quién más? El que más sabe de esta vaina, yo, tu pana, tu amigo, el Camaleón, en Lucha Manía RD, la sección Hablando de Lucha, porque ustedes saben que nosotros estamos por aquí haciendo de la de nosotros, ya con un tiempo destinado para hacer lo que nos gusta. Y la verdad es que estamos contentísimos de estar una vez más aquí. Ustedes saben, no se hagan, ustedes saben. Hoy estaremos hablando de algunas cositas que han pasado durante la semana, cosas que se han visto, que muchos de ustedes han dejado pasar por alto. Pero vamos a ver quiénes están conectados por ahí, que están, veo que están hablando. Dice el Bobby Rat, dice, buenas noches para el que más sabe de lucha libre en la actualidad. Y de historia también, Bobby Rat. No, no, no te pierdas historia, porque es de cabeza. De cabeza, ¿eh? De aquí. No he inventado, no te clavo. Saludos para mi socia, Ibe Correa, que está por ahí. Dice, saludos, socio. Señores, hay que oír cosas en esta vida. Para escuchar cositas hay que estar vivo. Y ustedes dirán, ¿cómo así, cabrón? Sí, hay que estar vivo. Usted no puede escuchar cosas si usted está muerto, porque lo que yo acabo de escuchar, que me enviaron por ahí, muchos de ustedes saben que yo soy fanático de ciertos luchadores y de otros no tanto, pero esto me provocó tanta risa cuando lo escuché, que fue como, ven acá, mijo, ven. Deja tu cosa. Miren, y es que Mick Foley, la leyenda de la lucha hardcore, dijo algo divertido. Yo lo tomé del modo divertido, pero hablando en materia luchística, Foley, usted está años muy, muy lejos de ser lo que usted comparó. Entonces, dice que Foley es un ejemplo magnífico de que no es necesario tener títulos para triunfar por todo lo alto como superestrella de WWE. Eso te lo compro. Y fue campeón mundial en 3 ocasiones de WWE, campeón hardcore, 8 veces campeón de parejas, 2 veces campeón de la ECW, y solo títulos dentro de WWE. Hay que señalar que su momento grande fue el 4 de enero de 1999, cuando derrotaron por primera vez en rating WWE a WCW. Dice lo siguiente. Foley dice lo siguiente. Él se considera el Bret Hart de los campeones transicionales. Escuchen bien, para que después no salgan a hablar. Dice, como luchador, Shawn Michaels fue simplemente excepcional, simplemente increíble. Y en todo caso, solo reclamó lo que digo, que es el mejor luchador de su generación, que definió por los pay-per-views mensuales. Claramente estábamos en esa generación con los pay-per-views mensuales, Nunca tuvo una mala palabra con él en todo el tiempo que estuve con él. Otras personas habían dicho que podía ser un problema, pero yo nunca experimenté eso. Creo que es genial que estuviera tan abierto a las ideas, porque en ese momento el campeón todavía estaba llevando la compañía. Había mucha presión sobre el campeón, presión que no sentí porque era un campeón de transición. Diría que yo era el mejor. Era Bret Hart de los campeones de transición, ¿verdad? El mejor que hay, el mejor que habrá, el mejor que hubo. Pero nunca tuve que llevar a la empresa a mis espaldas, mientras que Shawn Michaels sí. Hay mucha fatiga mental en eso. Si eres el campeón, que estoy traduciendo literalmente lo que él dice, estabas representando a la compañía en apariciones, en la radio temprano en la mañana, en ese tipo de cosas. Entonces, cuando supimos que íbamos a trabajar juntos, él estaba realmente abierto a ideas innovadoras. Interesante. Dice por aquí Bobby Rat Camaleón. Pero primero, Modesto Torres, el Catrín, dice saludos, brother. Saludos para el Catrín allá en Monterrey, Nuevo León, México. Dice Bobby Rat Camaleón, recuérdate, el seminario taller para todo aquel que quiera aprender a narrar, comentar y presentar lucha libre y hacer una entrevista muy pronto lo estaré dando. Ah, ustedes saben ahí para que aprendan. Seminario taller de presentación, narración y comentarios de lucha libre profesional impartido por el Bobby Rat, que no rapea lo que dicen por ahí. Fíjense que cuando se habla de campeones de transición, son aquellos campeones que solamente van a estar con el título por un periodo de tiempo. Pero Mick Foley no puede decir que él es el Bret Hart o quiere tomar, decir, el nombre de Bret, el título de Bret Hart, porque el reinado de Bret o sus reinados fueron muy buenos. Los cinco que tuvo, perdiendo el título en alguna de una manera de esa. Pero Bret fue el que construyó básicamente a los dos grandes que le siguieron después, le presidieron después, como es Shawn Michaels y Stone Cold Steve Austin. Si ustedes miran, la rivalidad que eclipsó a Shawn Michaels fue la rivalidad con Bret Hart. Entonces, sin Bret era difícil que Shawn llegara. Muy difícil. Igual que Austin. Recuerden que la rivalidad con Stone Cold comenzó y fue más corta que la rivalidad que él tuvo con Shawn Michaels en Survivor Series de 1996. En el Madison Square Garden, donde Bret Hart derrotó a Stone Cold Steve Austin y le propinó aquella derrota que Austin no perdonaba de Bret, y Austin y Bret empezaron una rivalidad muy intensa durante los siguientes meses, culminando con aquella magnífica lucha, esa joya de WrestleMania 13, lucha que muchos no quieren darle el mérito que conlleva. Pero está ahí, usted no puede negar esa historia y que Bret fue quien construyó a esas dos figuras. ¿Sí? Si no quieren decirlo, ustedes son unos tiñosos. Y yo lo digo yo, Bret Hart fue el que construyó a Stone Cold Steve Austin y a Shawn Michaels. Gústele a quien no le guste. Ya, tan sencillo como eso, se la dejo ahí. ¿Por qué? Bret lo hizo. Todo el mundo tiene que entender esa partecita para que estemos en la misma página. Miren, por otro ladito, Chris Jericho sigue hablando y esta vez hizo una revelación que muchos nos quedamos pensando cuando él, un 11 de diciembre, el New Japan Pro Wrestling hacía su regreso atacando a Kenny The Cleaner Omega con el campeonato de los Estados Unidos. Y Jericho dice lo siguiente en su expresión. Dice él: trabajé para WCW, luego comencé a trabajar para Vince. Este es el único lugar donde trabajaré desde ahora en adelante, pensaba entonces. Hasta que me fui y empecé lo de New Japan, y Kenny Omega es de Winnipeg. Nadie es de Winnipeg. El tipo que está comentando es Doug Collins, también es de Winnipeg. Eso realmente me atrajo. En el evento estelar en el Tokyo Dome, entre dos de Winnipeg, con un Winnipeg en los comentarios. Recuerdo llamar a Vince la primera vez y decirle: Vince, tengo estas cosas de New Japan en el Tokyo Dome. Y él le dijo: ve a hacerlo. Está bien, es genial. Estaba tan aliviado que me diera permiso. Pensé, nunca iría a trabajar a ningún otro lado. Lo único que puedo recordar vivamente es que Tony Khan no me miraba. Estaba mirando hacia otro lado mientras hablaba. Entonces me di cuenta que estaba nervioso. Lo que no me di cuenta en ese momento, Tony era un gran admirador mío y fue un gran momento para él conocerme. Oh, para que ustedes vean lo que yo digo, que Tony Khan es como un niño viviendo su sueño de lucha libre. Me hizo una oferta y dije, me hizo otra oferta. Llamé a Vince. Vince, a través de sus intermediarios, dijo: acepta el trato. Yo estaba como, está bien, eso es todo lo que necesitaba escuchar, así que acepté el trato. La semana siguiente me devolvió la llamada, estábamos hablando de algo y me dice: ¿firmaste? Estoy seguro que sí. Él dice: ¿qué? ¿Puedes salir de eso? Estoy como, no, dijiste que aceptara. No me gusta cuando la gente no me devuelve la llamada. No soy el dios de la lucha libre, pero devuélveme la maldita llamada. He ganado mucho dinero para ti. Si percibo que me estás faltando el respeto, cerraré la puerta. Yo estaba como, he terminado. He aceptado el acuerdo y estoy dentro al 100%. Así está. Eso dijo el señor Chris Jericho sobre lo que habló con Vince antes de ir a New Japan Pro Wrestling y previo a ir a AEW. Y ya ustedes pueden saber, uno se pone a pensar, y es cierto, cuando Jericho llegó a WWE, por allá por el 99, no recuerdo la fecha, pero fue en el 99, incluso La Roca estaba dando una promo, y Jericho llega a WWE, que en ese tiempo era WWE, y Jericho comenzó a trabajar muy duro. Y se veía el potencial que tenía este muchacho en el micrófono, en el ring. Una técnica depurada totalmente. El tipo metiendo mano como siempre. Y yo decía, bueno, son de las cosas que uno dice, uff. Pero se va trabajando ahí al pasito. Jericho de verdad se ganó el respeto de muchos en la industria por lo que hizo dentro y fuera del ring. El tipo tiene el respeto de todos sus allegados y es una persona que ha ido a encarar a todo el mundo cuando se ha necesitado. Recuerden que en aquel SummerSlam, cuando Randy Orton, Brock Lesnar le abrió la cabeza, Chris Jericho fue el primero que fue a encarar a la bestia encarnada por lo de Randy. Y después como que las aguas se bajaron. Pero ya ustedes saben. Dice por aquí Carmen Sánchez: buenas noches, Camaleón. Buenas noches, Carmen. Titi Vaz dice: buenas noches. Para más duro en la lucha libre mundial, el Camaleón. Gracias, 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 Titi Vaz. Señores, y esas son de las cositas. Fíjense el respeto que tiene Chris Jericho por Vincent Kennedy McMahon, que lo llamó para el asunto de que, mira, me voy a New Japan, me ofrecieron estos chelitos, me lo gano. Lo llamó, habló con él como pidiendo permiso y Vince le dijo: vete, muchacho, ya te pueden saber. Y ahí fue que contactó con Tony Khan por primera vez y las cosas se dieron a más. Jericho está entregado 100% en AEW. Y hay que decirlo, Jericho ha permanecido en la industria durante mucho tiempo, reivindicando dicho personaje que tiene. Y ya ustedes pueden saber, el tipo tiene lo suyo. Pues hablando así de cositas, ayer AEW, con un buen show, Bryan Danielson contra Matt Bernhardt, que ya ustedes sabían la victoria segura, predecible eso. A Bryan Danielson siempre le queda el pecho más rojo que un tomate. Y ya ustedes pueden saber las cosas que pasan. MJF con un reto, mejor dicho, Yuta le mandó un reto a MJF. Y MJF ha regresado con buen pie a WWE. Dice que WWE, AEW, ahí estoy como, ahí acabo de hacer una, Jim Ross, WWE Dynamite. Y decir, ¿qué decir del encuentro muy predecible entre John Moxley y Juice Robinson? So, la lucha estuvo buena, pero ya tú sabes que va a ganar Morrison. Ahora, después de la lucha, el que llegó, Adam Hadman Page, el único campeón legítimo de AEW. Cuando digo legítimo, no es que los otros no fueron legítimos. El talento legítimo de AEW que ha ganado el campeonato mundial de la misma empresa es Adam Hadman Page. Después de ahí, ningún otro, ni Kenny Omega, pues Kenny Omega se hizo en Japón, ni John Moxley, ni Jericho, y esos nombres estaban hechos. Si CM Punk, ya ustedes pueden saber. Entonces, un careo bien fuerte. Y por ahí llegó después Saraya, antiguamente conocida como Paige, y dijo, yo soy la revolución. Y hay que decirlo así mismo. Y parece que se viene un pleito con Dr. Britt Baker, que llegaron y ustedes saben, una lucha ahí entre Serena Deeb y Toni Storm, que Serena siempre, esa mujer tiene una calidad luchística muy buena. No sé cómo WWE dejó ir a esta señorita, porque yo la verdad me hubiese quedado con Serena Deeb dentro de WWE. Recuerden que ella tuvo un tiempo en WWE desde el 2005 al 2007. Y después regresó en el 2009-2010 y seguido del 2017 al 2020. Incluso ella estuvo con Doug Gallows y CM Punk en lo que se fue el Straight Society de CM Punk. Y Serena Deeb es una gladiadora con muchísimo talento. No sé cómo WWE no pudo aprovechar a esta señorita y darle el impulso necesario, porque de verdad Serena Deeb es una maga del ring. Es una maga con todo el sentido de la palabra, con lo que hace, porque ella tiene un talentazo. Y yo de verdad no entiendo cómo es que no le dieron la enseñanza, por así decirlo, o el respeto merecido que tenía Serena Deeb dentro del mundo de la lucha libre. Eso es lo que yo entiendo. Pero las cosas de la vida son así, uno no puede decir mucho porque siempre pasan cosas que uno dice, y vamos a ver qué pasa, porque esto está así. Por otro lado, uno viendo las cositas que pasan, uno dice, bueno, ¿y qué es? Sí, hay cositas que pasan en la lucha libre profesional que uno muchas veces está pendiente de ver qué es lo que tienen los luchadores X. Y una de ellas es Sasha Banks. Sasha Banks sigue conmocionando las redes sociales, pero hablando de AEW, por mencionar algo así rapidito. Miren, con la victoria de Toni Storm, sigue reinando como campeona de AEW interina femenina, pero nada. Después un combate para que te vayas al baño, y el combate ya, por así decirlo, el estelar entre Bandido y Chris Jericho. Bandido se robó prácticamente el show de esta lucha. Bandido es un gladiadorazo y Jericho lo derrotó con su antigua llave, las murallas de Jericho, tal y como él la aplicaba en su tiempo de la WCW, tal cual. No hubo diferencia de cómo él aplicó esa llave, no, tal cual, con la cabeza así sobre cosas. Ese Jericho es lo máximo, pero ¿qué les digo? ¿Qué les puedo yo decir a ustedes que ustedes no sepan? Jericho es un gladiador que merece el respeto de muchos, pero la noche de ayer de Dynamite se la robó sin lugar a dudas el señor Bandido. Se llevó esa noche. Bandido, un gladiadorazo con muchas del apoyo, ¿verdad? Por así decirlo, las técnicas tradicionales, una mezcla mexicana y norteamericana, porque el tipo se las trae. Así que un buen programa de AEW, buen show, como pueden ver por ahí, pero no más de ahí. No más de ser un buen show, porque algunas de las cosas, yo lo digo así mismo, fueron predecibles, que se hicieron dentro del show. Predecibles porque usted sabía que Jericho iba a derrotar a Bandido, John Moxley iba a derrotar a Juice Robinson, Tony Stone iba a derrotar a cualquier fémina que le pongan, y usted no va a decirme a mí, yo sabía que iba a ganar Serena Deep. No, iba a perder. Eso lo sabía todo el mundo. Entonces, no pueden decir que sí, que sabían que iba a ganar, que esto, que aquello. No, a mí no me pueden decir que sabían que iba a ganar Serena Deep, porque eso estaba más claro que el agua. Y son de las cosas que tú dices, bueno, hay que esperar que pase lo que pase. Y eso es cierto. Dentro del mundo de la lucha libre, uno tiene ciertas cosas que va viendo semana tras semana. Hay que recordar algo interesante que yo adelanté un poquito, y es que Sasha Banks, la señorita Mercedes Varano, sigue dando de qué hablar. Y es que ella ha hecho unas modificaciones en sus redes sociales. ¿Estará definitivamente fuera de WWE o será esto una treta o algo así? Modificó todas sus redes sociales. Ahora su nombre en Twitter es @MercedesVarano, o Varado mejor dicho, y en Instagram de Mercedes Varano es su Instagram. Entonces, hay que esperar a ver lo que va a pasar. El tiempo dirá si Sasha Banks regresa a WWE. Es posible que no regrese, que ya no la veamos en un cuadrilátero de WWE. Quizás se vaya a AEW, Stardom, cosas así. Pero una cosa sí yo digo que es segura. Tiene que dejar esa ñoñería. Porque Sasha, en muy poco tiempo, la señorita fue campeona femenina de WWE varias veces, pero que sus reinados fueron cortos. Fueron muy cortos, sin destacar sin llamar aquí a colación nada, pero Sasha Banks, una de las cosas que yo entiendo que pudo ser mucho mejor, porque ella fue campeona femenina de Raw en 5 ocasiones, recordando esa rivalidad con Charlotte Flair, campeona de SmackDown una sola vez, campeona de parejas inaugural con Bayley en 2 ocasiones, y una con Naomi cuando se fue, ganadora de la primera Elimination Chamber, triple corona, convirtiéndose en la cuarta, tercera Grand Slam Champion. Y sus feudos, la lucha del año, que fue en aquel NXT TakeOver Brooklyn en 2015 contra Bayley, muy, muy exigente. y hay que decirlo, la jefa es buena luchadora y todo, pero la ñoñería, el ego, el deseo de tú querer sobresalir por encima de lo que te dicen tus jefes es un poquito cañón. Pero nada, nada es eterno en la vida, dicen. Hasta la belleza cansa. Pero hay que ver, hay que ver qué va a pasar con ella. Yo espero que Sasha regrese a los cuadriláteros, ya sea en WWE, en Impact Wrestling, en Stardom, donde quiera. Que la veamos otra vez, porque hay que ver qué viene para ella. Por otro lado, así hablando de firmas, AEW aseguró a Saraya, o Paige, mejor dicho, por 3 años. Paige firmó un contrato con AEW por 3 años, así que ya ustedes saben. Hay que ver cómo se desarrolla esto. Yo entiendo que AEW está mordiendo mucho y hay que ver porque el segmento de ella no fue de que lo cosa lo mejor de la noche, chicos, porque tenemos un montón de féminas que pueden hacer muchas cosas más de lo que ha hecho Paige, pero Paige tiene un carisma que ya ustedes saben. Entonces son de las cositas que uno dice, bueno, vamos a ver. Yo soy de los que creen que cuando usted se anuncia con muchos bombos y platillos, a veces las cosas no salen como uno espera. Miren, hablando de cositas interesantes, este viernes en SmackDown, Solo Sikoa y Sami Zayn se enfrentarán a Ricochet y Mask and Moss. Pero eso no es lo que tiene a todo el mundo en para. Lo que tiene a todo el mundo en para es que posiblemente Brock Lesnar, y por ahí se dice, luche en Crown Jewel. Es muy posible. Todo el mundo está esperando eso. Y yo espero que el anuncio se haga oficial, porque todo el mundo ha hablado de eso en estos últimos días, de que Lesnar va a regresar en Crown Jewel y esperemos a ver su rival. Por ahí dice Vladimir Suárez Gori, Tony Khan no aprende de sus errores, no aprendió nada de contratar a la diva y ahora Paige. No me da pena cuando le está ahí en los problemas. Vladimir, hay que entenderlo, son negocios, Tony Khan también es un fanático, él a veces piensa más con la parte del fanatismo que otra cosa. Ah, y Jeff, Drogas Loca Hardy, otra de sus grandes contrataciones. No. Lo de Jeff Hardy no tiene mamacita. Ahora no tiene mamacita. Tú sabes lo que tú renuncias. Deja un trabajo porque te van a ayudar a rehabilitarte. Y tú dejarlo. No, Jeff Hardy no tiene mamacita. Ese no tiene mamacita ni con ponte. Así yo lo digo. No tiene mamacita ni con ponte. Porque a usted lo están ayudando para rehabilitarse. Pero de verdad, Jeff Hardy. Una de las cosas locas que hizo Tony Khan fue esa de contratar al señor Jeff Hardy. Miren, viendo así, Fabio Apache estará, ya me voy a ir a México de un pronto, vuelvo a Estados Unidos en un rato. Fabio Apache estará en lo que el Consejo Mundial de Lucha Libre titula como el Grand Prix femenino. Y esto se pone muy, 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 muy cosa. Fabio Apache, después de que anunció su salida de la caravana estelar AAA, tras ser la imagen femenina de dicha empresa por más de 20 años, ahora es independiente. Puede ir a donde le quiera. Dice que de forma sorpresiva llegó al Consejo Mundial de Lucha Libre, y uno ahí es cuando uno dice, bueno, llegó Fabi y va a ser parte del Grand Prix también. Y Belis Vélez, de Puerto Rico para el mundo, estará llegando al Grand Prix femenino, una buena adquisición de parte del Consejo Mundial de Lucha Libre. y yo espero de que las cosas estén en grande para la Arena México, que hay que decirlo, Octagón regresó después de mucho tiempo, regresó a la serie y estable el Consejo Mundial de Lucha Libre, y por ahí se avecinan cosas. Hay que destacar que el Grand Prix que va a haber, que es México contra el resto del mundo y cosas así, el equipo mexicano está compuesto por Marcela, Princesa Sugey, Dar Silueta, Jarochita, Lluvia, Reina Iris y Dalis. El equipo del resto del mundo está por ahí Lady Frost, Hikaru Sumisu, por ahí Mei Suruga, Tae Omana, Stephanie Barker, Avispa Dorada, Alex García y ya la mencionada Lady Frost son parte de los equipos que estarán en el Grand Prix de femenino del Consejo Mundial de Lucha Libre. Esto sí que prende. Y hablando de eso, el Consejo Mundial de Lucha Libre mañana viernes, en los viernes espectaculares de la Arena México, tiene lo que se llama Noche de Campeones, donde los campeonatos estarán en disputa. Místico defenderá el campeonato, me parece que es el campeonato mundial histórico de peso medio, me parece, no estoy, tendría que recordar cuál es, en contra de Rugido, que fue el más votado. Y el cartel va de la siguiente manera. Es el campeonato de peso, campeonato mundial histórico de peso medio, Místico contra Rugido, el campeonato de peso welter del Consejo Mundial de Lucha Libre, Titán en contra de Suicida, el campeonato mundial de parejas del CMLL, Ángel de Oro y Niebla Roja en contra de Espíritu Negro y Dulce Gardenia. Por otro lado, el campeonato nacional femenino de parejas, Lluvia y Jarochita en contra de Silueta y Amapola. Amapola, la flor letal, ahí sí hay. El campeonato mundial de tríos, Los Malditos, Sagrado, Gemelo del Diablo 1 y Gemelo del Diablo 2 en contra de Los Infernales, Hechicero, Euforia y Mephisto. Y el campeonato mundial de pequeñas estrellas, Pirrocito en contra de Mercurio. Así queda compuesta Noche de Campeones mañana del Consejo Mundial de Lucha Libre a partir de las 8:30 horas de México. Así que vayan y vean esto, que eso va a estar muy interesante, muy pero muy interesante lo que viene en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Dice por aquí Vladimir Suárez Gori, Jeff se fue de WWE con excusas para irse a IW, quizás sabe si se aprovechó de para irse y no se rehabilitó para irse porque no le concedieron el despido, quién sabe. Bandido vs. Jericho, excelente, de las mejores luchas en AEW de este año. No, es que Bandido, la calidad que le puso ayer, eso fue... Bandido es un tipo, es un bandido. Bandido es un bandido, ¿qué cosas hay? Señores, y hablando de Extreme Rules está que pica porque va a tener algunas estipulaciones. Era justo que este pay-per-view que se llama Extreme Rules tuviese estipulaciones, porque sin estipulaciones ustedes saben que... ¿Para qué llamarlo Extreme Rules? Y hablando de ello, tenemos que Liv Morgan estará enfrentándose a Ronda Rousey por el campeonato femenino de SmackDown en una lucha de reglas extremas. Por su parte, Matt Riddle en contra de Seth freaking Rollins en una Fight Pitch. Ahí hay que ver. Karrion Kross en contra de Drew McIntyre, que yo creo que será la estelar de este pay-per-view, en una lucha de correas. Miren, ya hay tres luchas, tres estipulaciones. Bianca Belair en contra de Bayley por el campeonato femenino de Raw en una lucha de escaleras. Finn Balor en contra de Edge en una lucha de I Quit. Y una lucha de seis. Dice Good Old Fashioned Donnybrook match, Este tipo de lucha es rara. Yo rara vez he escuchado este tipo de combate. Hay que decirlo, The Brawling Brothers se enfrentan en contra de Imperium. Así que hay que ver. Hay que ver. Déjame ver cómo es este tipo de lucha. ¿Cómo es que se llama? Good Old Fashioned. Tipo de lucha media rara, señores, media rara. ¿Por qué digo rara? Porque uno, yo con tanto tiempo aquí, yo no había escuchado de ese tipo de lucha, pero vamos a ver. Déjame ver, espérense. Me parece que es una lucha sin descalificación. Eso parece. Eso es lo que estoy tratando de descifrar, pero está cañón, pero nada. Pero vamos a esperar que sea una lucha sin descalificación. Dice por aquí, de las cosas positivas de este nuevo mandato, Extreme Rules en el año pasado, una sola lucha con estipulaciones. Ahora hay muchas luchas, muchas peleas con diferentes estipulaciones. Así es que se trabaja. Además, White Rabbit, que yo creo, muchos están apostando que el White Rabbit será Bray Wyatt, por todas las pistas que salen, pero hasta que yo no lo vea, no lo creo. Con eso digo todo. Y eso está bien de que haya luchas con estipulaciones, porque tienes un pay-per-view que su nombre es Extreme Rules. Y tú no puedes poner este pay-per-view que tú tienes con nombre y donde tú estableces que las luchas son luchas de estipulaciones. No hay una estipulación y así tú mates la pasión. Yo creo que está bien eso de que hayan estipulaciones y que los combates las tengan, porque ¿de qué te sirve a ti tener un pay-per-view lleno de estipulaciones pero malas historias? Entonces, este año han juntado esas cositas. Lo del White Rabbit, yo podría decir que podría ser Bad Bunny, pero hay que esperar. Hay que esperar a ver qué pasa, porque uno no sabe. Hay gente apostando de que no, el conejo será Bray Wyatt. Miren, a veces todo lo que tú piensas es diferente. O pasa diferente. Dicen, años pasados los pay-per-view de Extreme Rules, malísimas en una lucha con esas estipulaciones. Y ya, y las otras normales, eso antes era un desastre. Ahora me gustan todas con estipulaciones. Eso es este año, Vladimir, porque en ediciones que yo recuerde de Extreme Rules, yo así recordando cosas que yo puedo decir, por ejemplo, por allá, por el 2009, una lucha en desventaja con Santina Marella en contra de Becky Guerrero, por ponerte que tenía una lucha, una estipulación de handicaps, un Batista enfrentando a Randy Orton dentro de una jaula de acero, un Jeff Hardy contra Edge en una lucha de escaleras, un CM Punk en contra de un Jeff Hardy después de canjear el maletín, dando a una, comienza una rivalidad. Un John Cena, recuerdo una lucha contra, si no fue contra el Gran Khali, no recuerdo contra quién fue así exactamente, pero fue una lucha de, ya tú sabes, de último hombre en pie. Uno de los combates así que yo recuerdo fue en el 2010, cuando estaba en su apogeo la rivalidad de Batista y John Cena, donde Cena se enfrentó a Batista en una lucha de último hombre en pie, que lo que hizo fue amarrarle los pies al tubo. Y Batista se molestó mucho con eso, y en el siguiente pay-per-view hicieron fue una lucha de I Quit Match. Después de ahí, Cena contra John Morrison y el Miz por el campeonato de la WWE que ganó Cena, una lucha dentro de una jaula. También estaba una lucha entre Michelle McCool y Layla, de, si no me equivoco, fue de, sin descalificación. No había conteo fuera y la perdedora tendría que dejar WWE, que perdió Michelle McCool. y después de ahí salió de la empresa. Entonces, salió de la empresa por retiro. Sheamus contra Kofi Kingston, me parece que fue 2011, 2012, no recuerdo la fecha, pero fue una lucha de mesas. Sí, porque son de las cosas que tú dices, uff. Dice aquí, Bad Bunny versus Logan Paul es el mejor combate que ese con Roman Reigns. Si quieren dinero, esa es la mejor opción. Logan no tiene credibilidad para alguien que tiene 2 años como campeón y jefe de la mesa. Bueno, pudieron haber hecho eso. Dice aquí, el señor Silvestre Brea dice, el camaleón es la memoria histórica del wrestling. Bueno, estoy tratando de recordar algunas cosas así, del pasado reciente, como dicen. Pero también, una que yo recuerdo que fue para mí brutal. Brutal, 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 brutal. Extreme Rules año 2012. Brock Lesnar contra John Cena en una lucha de reglas extremas donde Lesnar y Cena se dieron con todo. Y esa fue la primera lucha de Lesnar regresando de WWE después de WrestleMania 20. Luego de 8 años fuera de la empresa de los McMahon. Y de verdad que ese fue un combate que la estipulación, esos dos caníbales, la hicieron valer. Y van unas cuantas más, una con Triple H, si no me equivoco, dentro de una jaula. O sea, en años anteriores, Extreme Rules siempre tenía luchas extremas, pero después vino su decadencia. Y así, y muchos dicen, no, así que creo que fue como en el 2015, 2016, que vino la decadencia de Extreme Rules, donde muchas luchas empezaron a ser normales, sin regla, y pocas fueron con luchas extremas y cosas así. Ya te pueden saber. Creo que fue por ahí, 2015, 2016, que vino la decadencia de Extreme Rules, y parece que ahora Triple H quiere darle un giro totalmente diferente a esto de Extreme Rules, recordando por ahí el Extreme Rules del año 2019, que las luchas fueron un disparate, por así decirlo, donde pocas reglas extremas. Y el pay-per-view se llamaba así. Y el 2020, ¿qué decir del 2020? ¿Qué decir del 2020? Eso. Nada que yo voy a decir. 2021, sin pena y sin gloria. Pero tuvo algunas luchas extremas, pero nada. Y así fue pasando la decadencia de Extreme Rules de una a la otra. Miren, viendo aquí lo del Conejo Blanco, muchos se han puesto a investigar del Conejo Blanco y dicen que es Bray Wyatt. Yo creo que el Conejo Blanco podría ser Bad Bunny. Eso soy yo, Eso soy yo pensando. ¿Por qué? Porque el nombre lo ayuda, Bad Bunny. Pero nada, hay que ver qué va a pasar. ¿Quién será el Conejo Blanco? Si es Bray Wyatt. Hay unos códigos QR que aparecen dentro de la programación de WWE que pocos tienen la oportunidad de escanearlo, a menos que tengan la opción de pausa en vivo o buscar el video después en el canal de WWE de YouTube. Dice por aquí Ransling, saludos Camaleón, ¿qué tal, brother? Saludos mi hermano, yo estoy bien, ¿y tú? Saludos, sería una locura que fuera Bad Bunny. Cacho. Sería una locura que fuera Bad Bunny. Tú sabes, yo creo que sí sería Bray Wyatt. Hay que decir que a Bray Wyatt se le ha visto entrenando muy duro últimamente. Y el tipo se está poniendo en condiciones. Ya no es el gordo que ustedes están impuestos a ver. Aunque sí, si es Bray Wyatt al final está bien. Si no, si es Bad Bunny también está bien. Porque WWE va a ganar como quiera. Dinero va a generar como quiera. Y ha generado expectativa, ha puesto a la gente a buscar esos códigos QR y a buscar de ellos, a dar lo que tienen que dar. Y ya ustedes saben, son de las cositas que uno va viendo día por día, y uno ahí se asombra de lo que pasa, pero nada, nada que no se pueda controlar. Si es Bad Bunny, está bien, y si no, también está bien, que hagan lo que ellos quieran. Miren, hablando de cositas, recuerden que el próximo domingo 13 de noviembre es el evento Trinchera de Honor de la DWE, donde Yankee, ese traidor farsante, Yankee es un farsante de mucha suela, estará recibiendo su merecido, muy posible, le den su paliza para que aprenda a respetar y no agredir a comentaristas. Que los comentaristas no se agreden, porque lo que él me hizo fue una agresión. Así que Yankee, te van a dar lo tuyo. Yankee estará defendiendo el campeonato mundial de la DWE ante el Temerario y Jacob en una lucha de triple amenaza por el campeonato mundial. Confirmado también está que Puño de Hierro Junior estará enfrentando nuevamente al Eclipse, esta vez una lucha sin descalificación. Y ya ustedes pueden esperar aquí tablazos. Si se dieron duro la otra vez, esta vez harán peor. También los chicos de la calle, o mejor dicho, Somos de Calle, Kevin Locke y el Halcón Negro, estarán por ahí defendiendo los campeonatos. Y yo digo que van a estar muy, muy candentes de estos combates. JC Roca y Rey Caos estarán viéndose las caras nueva vez estos dos al encordado, esta vez una lucha de escaleras entre estos dos muchachos, y la verdad es que lo que pinta este panorama entre ellos dos, está duro. Recuerden que desde el 2019 JC Rock ha buscado quitarle a Rey Caos el campeonato de peso crucero y no ha podido. Se ha quedado en la línea y tratando de agarrar el anillo. La Morena, la campeona femenina de la DWE, estará también participando en el evento ante una luchadora sorpresa. Y muchas otras sorpresas más que tiene DWE en el Coliseo de Boxeo Carlos Teo Cruz. Así que vayan preparándose para que después no digan que no se lo dije. Prepárense, ustedes saben que un servidor estará por allá haciendo lo que nos gusta, así que presten atención a lo que viene, que la DWE sigue dura y culvera. Dice por aquí Vladimir Suárez Gori una pregunta. En el póster de DWE, ¿quién es el que tiene la cara pintada de blanco? A él se llama Dark Poppy o Poppy Jones. Así que ya tú sabes, para que tú veas, Vladimir, que tienes que ponerte a buscar de la lucha libre dominicana, vete los repasos. Y eso que tú vives metido en lucha libre y más con el Bobby Rap. Para que aprenda.com. Dice Silvestre Brea, Bray Wyatt es uno de mis caballos. Me gustaría ver una versión de él más definida. Algo así como pasó con el último retorno de Drew McIntyre. Bueno, es posible que Bray le den para allá. Pero yo creo que cuando él regrese va a tener un feudo con el jefe tribal. El jefe tribal lo va a pasar por las almas, porque ahora mismo Roman Reigns está indetenible. No creo que haya quien detenga a Roman. Para mí, dos posibles candidatos a destronarlo. Cody Rhodes y Karrion Kross. Hasta ahora. Pero hay que ver cómo sale Karrion Kross de su encuentro del domingo con Drew McIntyre. Pero hay que ver, mira, podrían hacerlo así. Miren, una cosita interesantísima es que Triple Manía, ya se acerca la fecha final el próximo 15 de octubre. Ya octubre entra a tiro de ji, y el sábado, 1 de octubre, empezamos. Y ahí estaría a tiro de ji para el sábado 15 de octubre. A 3 semanas, exactamente, estamos de Triple Manía 30, donde caerá una máscara. En el evento estelar, ya es la final del torneo, y ustedes, y ahí es que ustedes tienen que reconocer, ¿verdad? Reconózcanme, acknowledge me, como dice Roman Reigns. Que yo soy el hombre que sabe de esta vaina, porque se lo dije que Villano Cuarto iba a llegar a la final para perder la máscara posiblemente ante un gladiador. Creía que iba a llegar Psycho Clown, pero Psycho Clown no llegó. El que llegó fue Pentagón Junior, o Penta de Cero Miedo, a la final del torneo, máscara contra máscara entre estos dos. Yo creo que cae la máscara de Villano Cuarto. No creo que la de Pentagón Junior caiga, ¿no?, en ese evento. Muy difícil. Por otro lado, la reina de reinas, la güera loca, Taya Valkyrie, estará enfrentándose en mano a mano con Camelis. Después de lo acontecido en aniversario 74 de la NWA, Camelis le lanzó un reto a Taya Valkyrie por el campeonato Reina de Reinas. Recuerden que en aniversario 74, Camelis derrotó a Taya Valkyrie para retener su campeonato y ahora le dijo, voy por el tuyo. El campeonato mundial de la NWA no estará en juego. Y les recuerdo que originalmente esta lucha iba a ser entre Taya Valkyrie y la señorita Thunder Rosa, pero Thunder Rosa está lesionada y fue reemplazada por Camelis. Así que ya ustedes saben, el mega campeón, el hijo del vikingo, estará exponiendo su título ante Rey Fénix o Fénix. Ya ustedes pueden saber, más que máscara, cabellera contra cabellera. Estos dos se tienen ganas, estos dos tienen un pique cuando el main event, el cibernético, se mida al rey de los payasos, Pagano. Así que ya ustedes pueden saber. La Copa AAA en juego, Ninja Hamburguesa, La Hiedra, Microman, Chessman, Taurus, Sexy Star 2, Lady Chani, Flip Gordon, Diva Salvaje, Jesse Ventura, Aerostar y un luchador sorpresa se disputan dicha copa. Y Marvel Lucha Libre Edition también estará con su team Leyenda Americana, Estrella Cósmica y Arcano en contra del Terror Púrpura, o Team Terror Púrpura, donde Terror Púrpura, Benoide y Picadura Letal estarán chocando. El Campeonato Mundial de Tríos de AAA estará en la línea cuando los campeones, la nueva generación Dinamita, esos son mis caballos, el Cuatrero, Forastero y Sansón, choquen ante los bandidos, por así decir, los Psycho Clown, Laredo Kid y Bandido, en contra de Brian Cage, que ese está desaparecido de AEW, San Adonis y Johnny Caballero, que ese ustedes lo conocen, Johnny Mundo, Johnny Impact, Johnny Nitro, Johnny Mercury, como usted lo conozca. Esos estarán ahí, los Vipers, Látigo y Toxis, en contra de Mr. C, Commander, también versus Ares y Willie Mack, y del otro lado los hermanos Lee, Dragon Lee y Dralístico. Los ganadores tendrán una oportunidad por el campeonato en parejas de Triple A. Así que ya ustedes pueden saber que los campeones actuales de Triple A, ¿ustedes saben quiénes son? ¿Ustedes saben quiénes son los campeones mundiales en parejas de Triple A? FTR son los campeones mundiales en parejas de Triple A después de que derrotaron a los Lucha Brothers. Así está estipulado el calendario, o lo que será Triple Manía 30. Un repasito corto, ¿verdad?, por esto. Recordándoles que el Rayo de Jalisco Junior, mejor dicho, les voy a repasar desde el principio, el 30, ¿verdad?, 30 de abril, que fue cuando comenzó la ruta. El LA Park derrotó al villano Cuarto en la ruleta de la muerte. Luego Pentagon Jr. cayó ante Último Dragón. Y de ahí Kanek mandó a la semifinal a Psycho Clown. Y Blue Demon Jr. derrotó al Rayo de Jalisco. Y ahí se armó el lío. Ahí se armó el lío, porque ya te pueden saber ahí. Armaron la otra semifinal y Blue Demon Jr. se enfrentó a Pentagon Jr., Psycho Clown se enfrentó a Villano Cuarto, mandando este último al Villano Cuarto a la hoguera, y Blue Demon haciendo lo propio con Pentagon Jr. Así que ya ustedes pueden saber, así está Triple Manía 30, y así se llegó a este duelo de máscaras que yo pensaba que Psycho Clown se iba a quedar con la incógnita del villano. Por aquí dice, ¿cómo se pueden adquirir las boletas, las taquillas de Trinchera de Honor, Huepa Ticket, señor Brea, o en la puerta del Coliseo? Usted vaya al Carlos Teo Cruz. Dice Rancing Live, para mí Cody es quien va a destronar a Roman. Este fin de semana regresará a World Wrestling con su evento número 25 y las dos noches de New Japan Royal Guest. Sí, la final Five Star de Stardust. Sí, eso son de las cositas que uno va viendo. Pero mira, este evento de New Japan, a mí, yo no sé, como que, yo no sé ustedes, yo no estoy muy, muy entusiasmado. Y miren, eso es raro, eso es muy raro, que yo no esté entusiasmado con el evento de New Japan. Porque ellos siempre dan buenos eventos, pero es que yo me he quedado pensando últimamente que han puesto ciertas luchas como tan predecibles que yo digo, y ya ustedes pueden saber, por un lado tenemos a Hiroshi Tanahashi tenemos a Will Ospreay. Es que estos japoneses todos son iguales. No lo confunde todo. Will Ospreay estará enfrentándose a Shota Umino en la primera noche de esto. Eso es este sábado. FTR, este combate sí me llama, es el que me llama la atención. FTR defendiendo los campeonatos mundiales en pareja y WGP ante los Assassin Open, que estará muy duro. Por su parte, los verdugos del Bullet Club, con Gedo a la cabeza, Drew Gallows, Karl Anderson y Jay White, estarán en contra de Hiroshi Tanahashi, el señor Tamatonga, Jado y Kuleo. Esos son los que están por ahí. El Rainmaker, Kazuchika Okada, estará uniendo fuerzas con Tomohiro Ishii para enfrentarse a Jonah y Bad Dudito. Escuchen bien. Los Ingobernables de Japón, Tetsuya Naito, Sanada y el señor Hiromu Takahashi, estarán en contra de Zack Sabre Jr., Dokin y el Desperado. Así que ya vayan viendo eso. Hay el campeonato de la Revolution Pro Wrestling, parece que va a estar en juego. Gray O'Khan y el señor Jaden Great en contra de Rick Knight Jr. y Mike Oton. Las féminas hacen presencia en este evento cuando Kaijin enfrente a JC y JC Garvet enfrenten a Alexa Widows y Albert Waite. Eso es parte de lo que hay en la noche 1 de este evento de Royal Quest 2. Gabriel Kidd en contra de Dan Mullin. Esa es ya la lucha que queda por ahí. La noche 2, el combate que quizás a muchos le llame la atención es este. Tetsuya Naito en contra de Zack Sabre Jr. Y se pinta bueno. Se pinta muy bueno este. Un mano a mano que a mí me gusta es este que hay entre Kazuchika Okada y Bad Dudito. Muy difícil que pierda Okada. Tomohiro Ishii en contra de Jonah. Y ya por aquí una lucha de 5, de 10 hombres, por decirlo así, FTR y todo el mundo, un libro ahí que tiene. Otra que se ve muy buena es esta, que puedo decirlo así, Hiromu Takahashi y Sanada en contra de Young Guns o Armas Jóvenes. Otra que se ve pinta buena, Doku y el Desesperado contra Michael Okun y Robbie X. Esos son todo lo que hay dentro de esta cartelera. Dice por aquí Rancid Line, muy buena cartelera tiene la noche 3 de Triple Manía. Y el próximo fin de semana tendremos Extreme Rules, donde todas las luchas tendrán estipulación, por fin. Ese sería un luchón. Otra lucha se va a rifar los FTR, uno de los mejores tag team del mundo, como lo son Austin Open. Sí, Eso pinta bueno. Pero este evento, yo entiendo como que, no sé si soy yo, corríjame, como que le faltó algo, pero no vamos a hablar de eso. Nada, vamos a hablar de eso. También Will Ospreay da buenas luchas contra, sí, eso sí. Sabre Jr. y Naito, otro combatazo que va a ser, sí, posiblemente candidata a lucha del año también. Ese combate entre Naito y el señor Cyber Jr. que viene con todo. Señores, yo quisiera seguir, pero ya es tiempo de nosotros terminar. Ya. Se acabó esto. Lo que se hereda no se hurta y lo que se hurta no se hereda. Así que yo voy a hacer como que me voy a ir, porque las cosas se ponen buenas aquí. Y ya ustedes pueden saber, uno dándole a ustedes de qué hablar. Yo me voy a ir. Yo, tu pana, tu amigo, el camaleón en Lucha Manía RD. Hablando de lucha, llega a su fin otra edición más, contra todo pronóstico. Y dice, ya te vas, camaleón. No, hay que irse, ya son las 10 de la noche, hay que hacer cosas. Hay que hacer cosas. Y el viaje ese es un poquito retirado de aquí hasta mi casa, y estos muchachos y estas cosas. Dale buenas noches, que descanse y nos vemos hasta el próximo jueves. Señores, ya ustedes saben, cuídense, chau, bye, bola de...